19 minutos quedan para la una y repasamos la actualidad más oscura en la sección Se ha escrito un crimen. Sobre la mesa, dos noticias terribles y también una botella con cianuro y un cacho, pues una suerte de bodegón del mal. Y sentados alrededor de esa mesa, nuestros habituales colaboradores, el forense jubilado Rafael Alcaraz. Hola, Rafa.
Hola, buenos días.
Muy formal, por otra parte, siempre. Como siempre. Y el escritor Carlos Basas. Hola, Carlos.
Hola, yo solo aparentemente formal.
Eso es. Hola, ¿qué tal estás? ¿Bien?
Bien, aquí estamos, sobreviviendo.
Bueno, sobreviviendo a la vida, que ya es importante, y en esta sección vamos a profundizar en ello. Bueno, como digo, tenemos cianuro, tenemos cachopo, pero antes queríamos recordar también a Margarita Landi. Hoy hubiera cumplido 100 años y era la dama del crimen que revolucionó la crónica de sucesos. Se hizo célebre por fumar en pipa, llevar pistola y recorrer España escribiendo truculentos reportajes para el caso e Interview.
Para mí investigar un crimen es algo apasionante. Hombre. Es muy diferente a las películas y a las novelas, porque yo no le pongo nada de imaginación a lo que escribo. Todo lo que yo digo es que ha ocurrido, de verdad. Uh-huh. El ser humano es capaz de hacer las mayores atrocidades y las mayores virtudes, claro, y bondades, ¿no?
Bueno, no sé a quién de los dos preguntar por esa imagen de señora con aspecto de, bueno, abuela venerable. Uh-huh. Eso sí, pipa en mano. Por pipa favor, en mano de las dos, quiero decir.
De las dos,
una especie de mezcla entre Agatha Christie y el Ángela Lansbury, ¿no? O algo así.
O sea, a mí me parecía una cosa muy curiosa de leer, porque es una forma sui generis de seguir lo que se llama una investigación criminal. Y ella era una mujer realmente de pocas dudas. Cosa que choca un poquito con la investigación criminal, pero siempre hacía el relato muy truculento y claro, para el humor, la gente ese morbo lo exaltaba como nadie.
Uh-huh. Carlos, ¿seguiste o tuvo, no sé, Margarita Landi tuvo algo que ver en tu afición por la escritura, por ejemplo? ¿Sí, Carlos?
Siempre me ha recordado... ese tipo de redacción del caso y de cierto tipo de prensa, uno de los orígenes menos conocidos de lo que sería el relato negro español, que era una cosa que se llamaba en el siglo XIX los relatos de cordel, que se ocupaban de los crímenes siempre más oscuros y eran, pues bueno, con una redacción muy popular, a veces acompañados de grabados y de imágenes. Y bueno, es una tradición que se ha perdido, pero que durante muchos años estuvo muy, muy en boga dentro de lo que es el panorama nacional, ¿no?
Uh-huh. Bueno, era el recuerdo a Margarita Landi y vamos a comenzar con esos asuntos que comentábamos. Una noticia, por cierto, de la que poco se ha hablado por aquí y fue un oyente la semana pasada el que nos planteaba que lo comentáramos. La noticia llegaba o se producía en Colombia. Se está investigando ahí una trama de corrupción y sobornos a cambio de concesiones. Se denomina el caso Odebrecht y el pasado día 8 el ingeniero Jorge Enrique Pizano, testigo principal de esta investigación, fallecía en su casa, supuestamente como consecuencia de un infarto. Estaba recibiendo amenazas, decidió compartirlo en una entrevista también, todo lo que sabía sobre el caso, y en ella también denunciaba presiones que estaba sufriendo. Escuchamos.
Si existe un complot, si se puede decir así, en contra de la integridad, en ese caso de mi integridad como persona, y que se me están vulnerando mis derechos.
Bueno, él decía esto, decía bastante más, con muchos datos. 3 días después de su fallecimiento, hablamos ya del día 11 de este mes, su hijo había regresado a Colombia para el funeral de su padre. Él estaba viviendo en Barcelona y fallecía envenenado, al parecer por haber ingerido el contenido de una botella que había en el despacho de su padre y en el que se encontró cianuro. Carlos, una historia que se está viviendo con mucha pasión también en Colombia, pero bueno, todo un crimen para poder escribir una novela, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. O sea, tiene todos los ingredientes, ¿no? Y ese tipo de historias yo creo que siempre nos atraen, siempre nos enganchan. Hay misterio, hay de todo, ¿no? Y cuando el cianuro aparece de por medio... pues bueno, siempre nos recuerda a esas pelis o a esas novelas de espías antiguos, ¿no? Con cierto rancio abolengo, que digo yo.
Uh-huh. Rafa, todo apunta a que el infarto fue consecuencia de un envenenamiento. ¿Eso puede ser así? ¿O te parece extraño que no se haya investigado igual más? La muerte del padre, me refiero.
No, la muerte del padre, yo creo que una persona que da esos signos de alarma, aunque tenga, aunque no se ha dicho que tuviese una patología previa, por el infarto exige o no una patología previa. Aún así, una muerte de estas, yo creo que se trata de una muerte que entra dentro del capítulo que nosotros llamamos sospechosas de criminalidad. Por lo tanto, son susceptibles de una autopsia forense, una autopsia médico-legal, y en esa autopsia médico-legal normalmente no sería una autopsia médico-legal si no lleva un barrido, un screening toxicológico relativamente amplio.
Nos preguntaba también alguien si es fácil conseguir cianuro.
Bueno, yo hice la prueba el otro día en Google, en Internet. Uno pone, solo poniendo la palabra cianuro, aparte de todos los links explicativos, médicos, de sintomatología, etcétera, uno puede encontrar un link abajo donde pone comprar cianuro. O sea que es más fácil de lo que parece. Otra cosa es que si uno quiere realmente comprar cianuro con propósitos criminales, pues claro, no le recomiendo que lo compre en Internet porque aquello deja rastro, ¿no? Supongo que la mayoría de gente que con propósitos verdaderamente criminales, pues bueno, hay recursos como la Internet profunda para comprar ese tipo de productos, ¿no? Pero tarde o temprano uno siempre deja algún pequeño rastro, ¿no?
Y en el cuerpo, envenenarse con cianuro, aparte de provocar tal vez un infarto, deja otras huellas, supongo, Rafa.
Bueno, el mecanismo de acción del el cianuro, comento, hay sales cianuradas que se pueden comprar porque se utilizan en galvanoplastia, se utilizan en dorado, se utilizan en fotografía. Hay otras sales de cianuro que se utilizan como pesticidas o insecticidas agrícolas. En fin, hay muchas maneras. Las mismas semillas de determinados frutos contienen el cianuro, se puede, si se machacan, se consigue que exista.
No digas cuáles para no sembrar tampoco un poquito el...
Entonces, el tema es que necesitas muy poca cantidad para crear una intoxicación que puede ser sobreaguda o fulminante, que entonces la capacidad de supervivencia de esta persona viene a ser 2 o 3 minutos. Y los síntomas, pues se pueden equivocar. Se pueden equivocar los síntomas con un infarto, pues más que nada, no es porque sean excesivamente similares, sino porque no hay una cultura de investigación de la investigación del cianuro, ¿no? Y funciona pues bloqueando, una de las cosas que llama la atención es que bloquea fermentos respiratorios, pero bloquea de tal manera que puedes, el cuerpo sigue poder, captando oxígeno, pero no elimina ese oxígeno, con lo cual lo que consigue es arterializar los vasos venosos, la sangre venosa, y tenemos un cadáver un poquito sonrosado.
Ya.
Entonces, ese es un signo que nos va a llamar la atención.
¿En qué velocidad actúa? Quiero decir, ¿qué velocidad tiene de actuación el cianuro? ¿Es capaz? El otro día
pues
hablábamos
en 2 o 3
de...
minutos puede matar, y sí. Si fuese una intoxicación aguda, en la que sí hay una corte sintomática un poco más llamativa, pues empieza con una especie de congestión cefálica, con sensación de mareos, con sensación con vómitos incluso.
Pero provocarnos el vómito revertiría, nos daría tiempo si detectamos...
Sí, supongo que una de las cosas es sacarlo.
Es que lo vimos el otro día en la novela del emperador Cómodo, que descubre que le han envenenado y enseguida se provoca el vómito. Pero claro, si es en 2 minutos ya actúa, igual no hay margen de maniobra para...
No, esto es muy rápido, esto es muy rápido, y la cantidad son escasos 20 centigramos, lo que necesitas es una dosis para que sea letal, y luego pues el resto de las, como he dicho, el resto de la sintomatología, a veces hay una opresión, una sensación de opresión precordial, hay unas palpitaciones, hay una sensación de fatiga respiratoria, de disnea, cada vez mayor. Hay un periodo convulsivo importante en la fase aguda, y en la fase aguda duran de 30 a 50 minutos aproximadamente la intoxicación y fallece. O sea que se pueden equivocar perfectamente los síntomas, sobre todo por esa tradición oral tan importante. Yo no sé si en Sudamérica existirá, pero aquí en España, por lo menos se ha caído, ha fallecido en la calle, infarto.
Sí, asumir que ha sido enfermo. Y por opresión precordial tiene hasta guasa el nombre.
Sí, cordial, pues claro, alguna cosa es la sensación de angustia que te da, otra cosa es la sensación del peso, del dolor torácico que tiene el infarto.
Nos quedan unos minutos y hay otra historia que yo creo que también merece un reposado análisis. La historia del rey del cachopo, que ha dado un giro espectacular. Lo que parecía una fuga de un estafador con ganas de fama y muchas deudas llamado César Román se ha convertido en un crimen con víctima mortal descuartizada. Restos del cuerpo de Heidi Paz, su última pareja, aparecían en un pabellón que iba a albergar un nuevo restaurante de cachopos. Y bueno, la cosa no ha parado hasta su detención.
No ha parado, especialmente las últimas jornadas. Así hablaba para Telemadrid el padre de César Román, que no cree que su hijo pueda haber cometido esa barbaridad. Apunta a otros sospechosos, incluido un tal Giovanni, por cierto, que era el hombre de confianza de su hijo.
Ahí tiene que haber alguien detrás. todo un artista en hacer esa carnicería. Yo en este momento, como lo dije anteriormente, sospecho de todos. Sospecho de Giovanni, sospecho de los socios, sospecho de todos los que tuvieran que ver con él algún malestar, digámoslo así. Y Giovanni no sería un malestar, Giovanni sería un acompañante.
Bueno, historias, nombres que van apareciendo. ¿Y qué sabemos de él, de César Román? Pues que tiene 45 años, 1,5 metros de estatura, mucha ambición, muchas mentiras en su vida. Se hacía pasar por vasco cuando era de Madrid. Últimamente nos hemos enterado con la detención que se hacía pasar por venezolano. Militó en varios partidos políticos, en todos del centro hacia la derecha, Falange, y otros 4 partidos más, de donde fue expulsado. Antes de crear el Imperio Restaurantes, que bueno, pues lo nombraron el rey del cachopo, que lo hizo en 1 año y medio, contaba ya también con numerosas acusaciones de haberse apoderado de dinero ajeno, de dejar deudas, en fin. Hasta este fin de semana se desconocía su paradero. Desde hacía muchas semanas se hablaba de una fuga para no ser localizado, pero apareció en ese local el cuerpo descuartizado de su novia y esto ya cambiaba todo y se convertía en búsqueda y captura. Hay teorías para todos los gustos sobre si puede ser él el que haya cometido esta atrocidad. No sé qué impresión nos da. Rafa, ¿a ti qué impresión te da? Además, conociendo detalles de cómo apareció ese torso de su novia.
Sí, le quitaron los pechos, además, ¿no? Para que no se pudiera detectar el número de serie.
Sí, las prótesis mamarias llevan un etiquetado en el que consta el estilo del implante, el modelo, la marca, en qué posición, si es derecho o izquierdo, el número de referencia, el peso del implante, el número de serie, la referencia completa y un código de barras. Por lo tanto, es perfectamente identificable a quién se ha implantado esa conocida y se lo retiró. Pero vamos, es una de las maniobras pues un poquito...
Lo que se quiso, desde luego, era eliminar toda forma rápida de localización.
Pero una forma,
¿no?
Una forma burda, porque si tiene conocimiento de eso en los sistemas de identificación, pues evidentemente le queda una cosa que es el ADN. Y como hemos comentado, pues si es que está desaparecida y es una persona desaparecida, con el primero que se va a comparar ese torso va a ser con la persona desaparecida en su entorno. Y él, pues él es un prototipo de psicópata, es que no falla ni uno. El reportaje periodístico parece que lo ha hecho un psiquiatra, es que lo clava en todas y cada una, pues es... tiene un cierto encanto superficial, porque el tío vende.
Narcisista, ¿no?
Es un de... La perpetración de actos ilegales es prácticamente constante, estafas, deudas, etcétera. Deshonestidad, o sea, miente más que habla, en todos los sentidos. Es impulsivo, tiene una incapacidad de planificar al futuro. De hecho, abre 5 restaurantes cuando al final se va a pique porque no hay manera de tirar hacia adelante. Es irritable y agresivo. Tiene peleas, ha tenido una pelea en el bar. Le denunciaron porque había, con una pala, había corrido a boinazos al pobre perro.
Sí, por malos tratos.
Tenía una despreocupación importante por su entorno. Un irresponsable completo y además un sujeto con falta de remordimiento.
Sí, pues se puede más ir siguiendo esa escalada, ¿no? Hasta el momento de estallido de la violencia, probablemente el primero, aunque bueno, con este tipo de perfil uno nunca puede descartar que tenga intentos previos, ¿no?
No, pero eso tampoco le hace que sea el homicidio, pero bueno, en principio. Sí, lo que se dice, el plato no está cocinado, pero casi todos los elementos de la salsa los tiene.
Sí, y además, pero yo creo que lo más curioso en este caso ha sido esa huida, ¿no? O sea, me cambio de nombre, me cambio de aspecto y acabo de cocinero en un bar-restaurante de Zaragoza con la esperanza de que no me pillen, ¿no? Es como muy cinematográfico, ¿no? No ha habido una huida a un país sin extradición o tal, sino, bueno, a otro local de Zaragoza.
Eso decía, huir e intentar esconderse en Zaragoza, ¿no? Es un poco arriesgado.
Bueno,
decir.
A mí me parece inteligente, en el sentido de que yo siempre soy de la teoría de Edgar Allan Poe, de la carta escondida, ¿no? El mejor modo de esconderse es a simple vista. Y probablemente la policía pensara que este hombre había huido, como os decía, hacia un país lejano o que pudiera no tener extradición, y no lo buscaban, de hecho, ¿no? O sea, en una ciudad española, yo creo que ni se les había ocurrido, probablemente. Si no llega a mediar la llamada de la dueña de ese local reconociéndole, es probable que la policía siguiera su pista por otros derroteros, ¿no? Uh-huh. Lo cual demuestra cierta inteligencia por parte del sujeto.
Bueno, a mí me da la sensación que de este señor vamos a hablar, porque todavía quedan muchas dudas por irse despejando.
Sí, porque a lo mejor se estaba escondiendo de... Igual la reflexión que ha hecho él es esconderse de la mafia, porque todavía queda la posibilidad de que hubiera habido alguien que por deudas intentara extorsionarle amenazando a su novia. Ya sé que la salsa está hecha, como dices tú, pero todavía queda de esa posibilidad.
Él es muy completo.
Él es bastante completo, sí, la verdad. Bueno, pues sí, la verdad es que la historia del rey del cachopo ha sido tremenda, la caída, sobre todo tremenda para la que era su pareja, que de esa seguro sabemos que ha aparecido muerta y ya para ella no hay solución. Esperemos que se vayan sabiendo más cuestiones.
Efectivamente, ese es el único hecho comprobable.
Sí,
¿no? De momento todo lo demás son especulaciones y teorías, pero tenemos un crimen de por medio y yo estoy seguro que tarde o temprano la policía va a encontrar alguna prueba que vincule, ¿no?, al rey del cachopo, que es un mal título, por cierto, deberíamos cambiarlo para que fuera más comercial.
Sí.
Y bueno, esperar y confiar, ¿no? Uh-huh. Pero sin prisa, como decimos siempre.
Eso es, te dejamos a ti para la semana que viene lo del título del rey del cachopo. Un beso grande, cuidaros mucho, Carlos y Rafa.
Gracias, hasta luego.